Mesa completa ya para empezar esa tertulia de martes. Saludamos a quienes nos acompañan hoy aquí, Daniel Chaschetti.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Connie Hughes.
Buenos días, amigos y audiencia.
María Simón.
Buenos días, ¿cómo están?
Y Daniel, súper bien.
¿Qué tal? Un gusto reencontrarme con la audiencia del espectador.
Vayamos al primero de los temas propuestos para hoy. El saliente ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, se despidió ayer de los funcionarios del Ministerio de Salud, aunque dijo que seguiría trabajando en esa cartera. De pie, micrófono en mano, Venegas dijo que seguirá desempeñándose en alguna función en el Ministerio donde el gobierno lo disponga.
Me dijo ayer un obrero en la construcción, un obrero que me paró en la calle y me dijo, vamos arriba, Venegas, y nos pusimos a conversar. Yo iba al súper. Y me dijo, bueno, usted no solamente con la frente amplia, sino con la frente alta. Y es así, así me voy. Pero no me voy. Me van a tener por acá, así que... Siempre. Muchas gracias. Tenga felicidad.
Según publica hoy La Diaria, el Partido Comunista pretende que Venegas siga en el Ministerio ocupando un cargo de jerarquía. Fuentes del sector y de la cartera consultadas por el matutino dijeron que Venegas podría pasar a desempeñarse como director nacional de salud, cargo que quedó vacante desde la remoción del también comunista Yamandú Bermúdez, decidida por el ahora ministro saliente. Recordemos que Venegas decidió renunciar después de que el Partido Comunista, al que pertenece, reconociera que no estaba habilitado para ejercer el cargo de ministro por el tiempo que tenía de ejercicio de ciudadanía. Todo esto a raíz de una denuncia del Partido Colorado. Daniel, empezamos contigo.
Sí, realmente es muy llamativo, ¿no? Lo que terminó sucediendo con el ministro de Salud Pública. Digo llamativo porque, en realidad, no he revisado en la historia reciente y no he encontrado ninguna salida de un ministro de estas características, ¿no? Es decir, un ministro que quiere seguir pero que realmente no puede seguir porque se dan cuenta tarde de que no cumple con las prerrogativas o los prerequisitos establecidos por la Constitución. A mí me da la impresión que en realidad este hecho nos deja algunas enseñanzas, ¿no? En primer lugar, me da la impresión que los partidos políticos, cuando designan a su personal, hacen más hincapié en lo político antes que en lo jurídico. Es decir, deberían observar y analizar mejor si están en condiciones. En segundo lugar, el hecho de que el sector del ministro renunciante ha tratado de encontrar algún cangrejo detrás de la piedra, ¿no? Algún motivo, alguna causa especial para empujar a esto. O sea, no acepta de que un senador de la oposición haya encontrado una irregularidad, que es algo, me parece, muy simple. Entonces han tratado de vincular a Morín con la FEMI o con algunos intereses espurios, y realmente me preocupé por tratar de leer todo lo que ha dicho Laurier y los dirigentes del Partido Comunista, y no he encontrado ninguna prueba ni ningún vínculo. Por lo cual a mí me da la impresión que este es un suceso peculiar y que no deberíamos tampoco llamarnos demasiado la atención. O sea, sí deberíamos exigir que la Corte fuera mucho más estricta a la hora de aceptar los candidatos, y deberíamos exigirle a quienes designan, en este caso al presidente, que tenga más rigurosidad. Otra discusión es el tema de la sustitución, que ese me parece bastante más interesante, ¿no? O sea, sobre la salida de Venegas es lo que tengo para decir.
Connie.
No, es primera cosa, es importante que el ministro se vaya, y se vaya de la manera que sea. Presento su renuncia, el presidente de la República la acepta. No voy a ponerme a hacer un análisis ni una exégesis de lo que fue el proceso. Es clarísimo, hay las opiniones, digamos. Creo que él dice en un reportaje una cosa que me pareció insólita. En un reportaje del País del Domingo, él dice, yo no tengo, estaba muy preocupado con otras cosas, no tenía tiempo para saber qué dice el Código Civil. Yo no sé por qué él citó el Código Civil, pero tal vez sea por, creo que de memoria, el Código Civil habla que la ignorancia de las leyes no es excusa. Es el artículo 2, si mi memoria no me falla. Pero lo que él sí tenía que conocer era las normas sobre ciudadanía, porque él es un ciudadano legal, es decir, alguien que el Uruguay en su constitución le establece unas condiciones. Tú querés, no naciste en Uruguay, no hay ningún problema, podés ser ciudadano legal en Uruguay, votás en estas condiciones, si tenés tantos años, entonces además podés votar o no podés votar en plebiscitos. Está todo regulado por nuestra constitución. Entonces, que un ministro diga que él no tenía tiempo porque estaba muy preocupado, es realmente pintoresco como argumento.
Ahora,
digo,
se le pasa a la Corte Electoral también, ¿no? Cuando,
acepta
su nombre.
Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es el sistema de chequeo. Ese es el sistema de chequeo y verificación de los nombres. Ahí sí que la cosa, digamos, es una falla administrativa evidente. Es decir, cuando se presentan las nóminas para cualquier cargo electoral, la Corte recibe la plancha y viene con, digamos, hay toda una serie de procedimientos administrativos y se debe procurar confirmar que se trata del ciudadano tal con tal credencial.
Lo que ocurre es que la Corte tiene que chequear más de 13.000 nombres.
Está bien, pero es un problema. Por eso, pero digo, decir pero, que 13.000 nombres da mucho trabajo en el mundo de la informática es realmente una tomada.
En el mundo de la Corte Electoral que tenemos, que le faltan recursos.
Daniel, por Dios. Todos sabemos todas las cosas que verificamos entre millones y cientos de millones, como para que cuando al lado de la credencial del señor Jorge Venegas Ramírez diga ciudadano artículo 84 constitución punto, y dice señor, perdón, si este señor es ciudadano legal, ¿cuándo tramitó la ciudadanía legal? 1984, por lo tanto los 7 años de ejercicio no los tiene, por lo tanto no se puede presentar y punto. Es decir, eso es un error administrativo. ¿Quién lo detectó? ¿Quién pasó el dato? Ahora, lo que es objetivamente cierto es que rige la Constitución en Uruguay, ese señor no puede ser ministro y por lo tanto se tenía que ir, él presentó la renuncia, macaquearon mucho. Después con Daniel, que seguro no vamos a compartir algún punto de vista, el tema de las representaciones por partidos políticos, pero con eso, esa es mi interpretación del primer aspecto.
Sí, nada, en momentos en que el Sistema Nacional Integrado de Salud está luchando por reacomodarse y cumplir con las expectativas que generó, donde el mundo mutual necesita de liderazgos firmes, liderazgos claros, liderazgos que beneficien realmente a la población y que no sea un lindo discurso donde se dice que la salud llega para todos, que el Ministro de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública, tan importante, esté distraído en este tipo de vericuetos con acusaciones como la que hablaba Daniel Chasquetti, de manipulaciones eventuales de Amorín Valle, el senador Amorín Valle, al hacer una denuncia de algo que estaba mal, era como el Lembo, el otro día jugó estaba expulsado y siguió jugando, no se puede hacer eso. Creo que el gobierno acá compró gratuitamente, creo yo, por producto de su clásica desprolijidad de gestión, ¿no? Un problema que se podría haber evitado. Si Venegas es un experto tan importante de la salud, podría haber acompañado desde otro ángulo y evitarse este papelón, este sainete que perjudica al gobierno, y creo que realmente se compró acá un lío gratuitamente.
María.
Sobre el tema de su renuncia, yo creo que se ha dicho lo esencial y yo estoy esencialmente de acuerdo. Es decir, con que hubo desprolijidad, eso lo dijo además el propio Venegas, que hubo desprolijidad, que no hubo el suficiente respeto de las formas. Y yo tuve que aprender desde hace mucho tiempo que eso es importante, que hay que respetar las formas porque mañana yo no estoy, tú no estás y las cosas quedan escritas y tienen que quedar bien.
Tal vez porque
empecé a ser decana bastante joven, yo tengo 40 años, ¿qué pasa? Ahora se considera joven, en esa época te decían, bueno, asumí tu responsabilidad y no bromes. Pero uno aprende que hay que cumplir ciertas formas, que se vota de determinada manera, que se hacen las cosas de determinada manera. Realmente me sorprendió que no hubiera habido un control previo. Es cierto, sí, la Corte Electoral tiene mucho trabajo y tiene pocos recursos, porque además no solo atiende las elecciones nacionales, también las municipales, las universitarias y algunas más. Sí, sé que está trabajando al borde de sus capacidades, pero esas cosas hay que controlarlas. Más vale de repente hacer una inversión en un sistema informático, te da más trabajo al principio, pero después te alivia. Ahora se hizo lo que había que hacer. Me parece que más allá de eso hay que hablar de dos cosas más, que si quieren las posponemos y para no hablar demasiado tiempo, que es una, su relevo y la forma de su relevo, que yo veo muy sectorializada, así como he visto otras actitudes, y que me parece que no es la mejor manera. Esto no significa que no esté, que esté cuestionando la capacidad de quienes, quienes se han nombrado para sucederlo, y de las políticas de salud, que eso me parece lo más importante, y que estoy segura de que eso, más allá de Venegas o no Venegas, tiene que seguir su camino, porque hay logros enormemente importantes. El que todos los trabajadores tengan seguridad social y sus hijos, y esperemos que en un futuro muy cercano sus cónyuges, el que los jubilados tengan atención de la salud, es una diferencia fundamental en un país, es fundamentalísima. Uno mide Estados Unidos y se pone hasta orgulloso de cómo estamos en Uruguay en cuanto a cobertura de la salud.
Vayamos a la sustitución de Venegas, que aparte ya se dejaban entrever posiciones contrarias. Empecemos la ronda de nuevo, si les parece, Daniel.
Bueno, no, a ver, en lo que refiere a la asignación de ministros, desde el punto de vista legal, constitucional, la potestad es del presidente. Es así, es un sistema presidencial. Si bien la supervivencia del ministro no solo depende del presidente, porque el Parlamento puede llegar a censurarlo y hacerlo caer, etcétera, etcétera, sí es cierto que el presidente tiene el único que puede nombrar un ministro es el presidente. Ahora, ¿qué ocurre? Los presidentes utilizan normalmente la designación de ministros de manera estratégica. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, nombran ministros con el objetivo de construir respaldo en el Parlamento. Esto ha sido siempre así. Por ejemplo, yo tengo una cita acá de Luis Valle Berres, en la campaña electoral de 1954, donde él decía, algo así, le decía al público del Partido Colorado, no sé si era una asamblea o era en la casa del partido, esto fue recopilado por Santiago Rompani, decía: el Ejecutivo electo debe mirar la geografía política de las cámaras y, según los números obtenidos por las distintas fracciones del partido, hacer la distribución de los ministerios. No hay nada que inventar, no hay nada que innovar, no hay caminos nuevos, sino repetir lo que la vida democrática del país nos ha enseñado. O sea, esto es viejo como el agujero del mate. Ahora, esto no quita que bajo esa pauta los presidentes busquen al personal más calificado. Entonces, me da la impresión que un buen sistema es aquel en el cual se encuentra un equilibrio, ¿no?, entre la representación de las fracciones partidarias y la capacidad de los individuos que finalmente terminan siendo designados. Por otra parte, el gabinete es grande, tiene 13 ministerios, o sea, eso da espacio para que, bueno, pueden ser nombrados independientes, pueden ser técnicos nombrados como ministros. Hay ejemplos, no son muchos, pero hay. Realmente son pocos si se les compara con otros países de América Latina. Por lo tanto, yo voy a defender la idea de la cuota, pero lo que no me gusta es que se genere la idea de que la fracción, el sector, en este caso el Partido Comunista, es el dueño del ministerio. Ahí el Partido Comunista debería haber dado una serie de nombres y eventualmente evaluar cuál era el mejor. No conozco a la persona propuesta, tal vez puede llegar a ser la mejor ministra, no tengo idea, pero me parece que se está generando una idea equivocada de cómo debe ser la designación ministerial.
El secretario general del Partido Comunista, Eduardo Lorie, dijo en declaraciones ayer a la prensa que, bueno, proponían este nombre para consideración del presidente. Si estaba descartado, no iban a proponer otro, y aclaraba que no iban a insistir con el tema de la cuota política. ¿Cone?
Pero aquí, digamos, ahí sí vamos a refrescar un poquito la historia. ¿Cómo es este carambola a ocho bandas que termina con Venegas en el ministerio y ahora, y después su gestión, muy muy criticada curiosamente también por los más conspicuos dirigentes del Ministerio de Salud Pública comunistas? Y entonces uno no termina de entender nada, porque evidentemente el Partido Comunista es una organización complicada. Fito Garce ha trabajado bastante tratando de desentrañar los mecanismos bajo los cuales deciden este grupo tan original uruguayo, que tuvo gran reverencia durante décadas por Stalin y después siempre por su casa matriz en la Unión Soviética. Venegas era subsecretario de un ministro socialista o advenido socialista, que es el ministro Lesker. Cuando tenían los comunistas en esa representación, siguiendo la idea de que bueno, hay que buscar los apoyos parlamentarios, porque así lo dice la Constitución, tenían uno en el Ministerio de Desarrollo Social. como la ministra, que nadie se acuerda ni el nombre, yo tampoco.
Ana María Viñoly.
Gracias, Daniel. Estaba haciendo una gestión anodina y el gobierno, luego que había tenido una gestión muy destacada, la anterior secretaria general del Partido Comunista, Marina Arizmendi, senadora en su momento electa por el Partido Comunista, deciden que debían sacarla a esta señora y entonces trasladan a Olesker para ese ministerio en donde está haciendo el correspondiente daño, como corresponde a todas las gestiones del ministro Olesker. Entonces, ¿qué pasa? El Venegas, que era el subsecretario, lo ascienden a ministro. Así que se convierte y trae, de subsecretario a una persona que desde el punto de vista de la jerarquía académica es superior a él, que es el profesor Brioso, de subsecretario. Ahora, ¿qué hace Venegas? Como todo buen bolche, trae para director general de salud a un prestigioso bolche, gran oftalmólogo, el doctor Yabandú Bermúdez. Pero lo trae, pero tenía en la dirección general a un viejo bolche, que era joven bolche, que era Gilbertito Ríos, que había sido diputado del Partido Comunista de la primera legislatura.
Cuando había otros proscritos.
Cuando habría otros proscritos, pero Gilbertito Ríos tuvo una buena actuación.
¿Cómo no?
Era en la Cámara de Diputados del primer periodo de Sanguinetti, 84-89, y Gilberto Ríos era un joven dirigente de la UJC. Entonces, bueno, por supuesto, en las elecciones siguientes, Gilbertito Ríos, que había salido tercero, atrás de Siganda y de otros diputados, cuatro que tenía Democracia Avanzada, no mantiene la banca, pero se recibe de médico y tiene actuación. Ahora, se pelea el del Partido Comunista Nuevo, Venegas, con el viejo, y trae a otro bolche. Trae al doctor Bermúdez, al oftalmólogo, al director del Hospital de Ojos de los Milagros Cubanos. Y entonces, ¿qué pasa? Antes de un año, la pelea es tan brutal entre Venegas y Yabandú Bermúdez, que no se hablan hasta el día que se terminan las sesiones de gabinete. Es decir, el Ministerio de Salud Pública era dirigido por dos entes autónomos, el doctor Brioso ocupándose del tema de la interrupción del embarazo y la proyecto de ley, que había se frustrado en el gobierno de Vázquez, y el doctor Venegas, que es profesor de la Escuela de Enfermería, especializado en epidemiología, que trae a su amigo, pero después lo echa, no hablan más, y termina sacándolo a fin de enero. Al doctor Yabandú Bermúdez, que además tenía tres periodos enteros de actuación como edil del Partido Comunista en Florida. Partido Comunista de Florida, de donde fue candidato Laurier durante mucho tiempo a intendente. Entonces, en este caos uno dice...
El hermano,
son de Florida. Por favor, tiran tambo de Florida.
Ya tú eres el hermano.
Pero digo, mi minucia, perfecto. ¿Qué es lo que pasa entonces? Este señor Venegas desnuca a los compañeros comunistas. ¿Y de quién reciben el apoyo? Marina Arizmendi, que está en cuarteles de invierno, dice, bravo Yabandú, yo te apoyo. ¿Quién entiende a este gobierno? Mientras tanto, nos enteramos en Búsqueda la semana pasada que de la segunda, tercera y quinta institución mutual del Uruguay están seriamente amenazadas financieramente y pueden llevarse puesto al Sistema Nacional Integrado de Salud.
Eso no tiene mucho que ver. Eso me preocupa más, pero no tiene nada que ver con el Partido Comunista.
Con la gestión del Ministerio de Salud Pública sí tendrá.
Yo diría que la gestión del Ministerio de Salud Pública es buena, y ya lo dije antes, para un trabajador el tener la cobertura de salud significa, el tener la cobertura de salud, por ejemplo, de él y sus dos o sus tres hijos, significa un aumento de salarios que ronda los 4.000 pesos. Eso en salarios incluso medianos se nota, es importante y da una garantía muy grande, y yo creo que por ese camino tenemos que seguir avanzando en un sistema razonablemente solidario en que a través del impuesto a la salud contribuimos todos. Y cuando me refería a Estados Unidos, me refería a lo que está tratando de hacer el presidente Obama con innumerables dificultades. Un sistema en que no se permite que la gente se muera de hambre por la calle, se muera de hambre o se muera enferma por la calle, a mí me reconforta mucho. Yo creo que en una sociedad dividida en que hay gente que se muere en la calle, todos estamos amenazados y todos nos tenemos que sentir mal, aunque nos toque estar del lado de los beneficiados. Por eso me parece que la gestión de la salud, pero estoy abarcando desde el principio del gobierno de 2005, ha sido buena y ha sido muy difícil porque es difícil. Y ha logrado además una simbiosis de buena convivencia con el sistema mutual, que es muy característico de este país y muy distinto a otros lugares del mundo. Eso, y ha favorecido el sistema mutual, tampoco lo ha desmembrado. Habrá algunas instituciones a las que les va mal, pero yo creo que esas son sinergias entre lo público y lo privado que andan bien, y que incluso a veces las mutualistas mandan a gente a atenderse en servicios especializados de la salud pública, como el Hospital Maciel, donde hay algunas atenciones, alguna forma de atención que están especializadas a primerísimo nivel tecnológico y médico. Eso me parece bueno. Tema de la sectorización me parece malo, la excesiva sectorización, este lugar del Partido Comunista me parece mal, y repito, eso no va en contra de la persona propuesta.
Sí, un poco en la línea de lo que planteaba Chasquetti, leyendo a Valle Berres, la cuantificación política según los votos para asegurarse gobernabilidades y apoyos parlamentarios, bueno, es una teoría, es una tesis de trabajo que incluso aplicó Tabaré Vázquez en su gobierno cuando puso al frente de los ministerios a los líderes sectoriales más importantes para garantizar gobernabilidad y de esa forma poder llevar adelante una gestión que, bueno, todos podemos coincidir que fue una buena gestión. En este caso creo que es cuestionable esa tesis, porque ¿qué pasa si, me puedes corregir, Chasquetti, el Partido Comunista que tuvo 70.000 votos?
Sí, bueno, no corresponde a su número, ¿eh?
Bueno,
su peso
no importa. Si en esos 70.000 votos no hay ningún experto en salud, no hay ninguno que tenga la capacidad de gobernar los destinos de la salud en una piedra angular del proyecto Frente Amplista. Entonces, por eso igual hay que darle al Partido Comunista a la derecha para que elija quien sea.
El presidente puede ingeniárselas para colocar un comunista en otro ministerio.
Bueno, es lo que debería hacer, pero por lo visto, esta gestión así llevada, eso no lo permite. Entonces, el Partido Comunista, ahora aparentemente la que propuso el Partido Comunista, va a conocer al presidente que no sabe quién es, y en función de eso van a decidir. Y están en juego la salud de todos los uruguayos, un programa, el Sistema Nacional Integrado de Salud, que tiene que funcionar bien. Entonces me parece que también, que los tiempos cambian y que tal vez es hora de cambiar eso en función del bien común, no en función del bien sectorial.